Bueno, nos vamos al diálogo con el diputado nacional Luis Di Giacomo. Vamos a hablar con él sobre un tema que ha generado mucha bronca, mucha indignación, porque hay muchos propietarios de casas o de terrenos que muchas veces se han quejado de la inacción de la justicia en cuanto a no sacar cuando hay una usurpación. Bueno, hay una propuesta que han hecho los diputados nacionales de Juntos Somos Río Negro, justamente que tiene que ver con eso, ¿no? Con la intención de reformar los artículos 23 y 181 del Código Penal para endurecer las penas a los usurpadores. Luis Di Giacomo, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted?
¿Qué tal? Buen día, Jorge, ¿cómo le va?
Muy buenos días.
¿Qué tal? Buen día. Bueno, justamente presentamos este proyecto y yo rescato del proyecto la primera parte, para mí como la más importante, que no es la que endurece las penas, que también tiene su sentido, sino es la que está fijando el hecho de que un juez puede o tiene los instrumentos como para, ante una usurpación o una ocupación, poder restituir en forma inmediata el bien a su propietario en la medida que el propietario muestre simplemente los papeles que acreditan la propiedad.
Es decir, ¿qué sucede? ¿Un juez no tiene hoy este instrumento?
No, le cuento cómo es uno estuvimos estudiando los distintos problemáticas, porque esto, las usurpaciones hoy en nuestro país tienen que ver con terrenos baldíos, tienen que ver con, de repente, campos, tienen que ver con predios fiscales o privados que están desocupados en la periferia de las ciudades, también tiene que ver con casas desocupadas, con casas viejas o con departamentos o casas desocupadas. En fin, hay una amplia gama, digamos, de situaciones en la cual lo que se ha demostrado que en muchos casos existen incluso organizaciones que se dedican a este métier, y que normalmente cuando existe una situación en la cual hay una usurpación, el propietario va y hace la denuncia, entonces se inicia una causa judicial. Ya sabemos en la Argentina lo que son las causas judiciales cuando no hay una repercusión pública muy grande, con un muerto o con cuestiones ligadas a la vida. Las cuestiones ligadas a la propiedad, inicia una causa judicial, entonces a partir de ahí se llama a las partes. Viene el propietario y presenta sus títulos o lo que acrediten que tiene la propiedad. Como contraparte, muchas veces se ofrecen contratos truchos, digamos, contratos apócrifos, donde la gente dice que en realidad alquiló de buena fe ese lugar, por ejemplo, o que lo compró. Entonces, bueno, se pone en marcha una maquinaria burocrática donde de repente, fíjese que si hay una organización atrás de esto, hay abogados detrás de esto, y los claro. abogados estos van a pedir que se confirme, que se hagan pericias caligráficas, en fin, hay miles de argumentos con los cuales retrasar la situación. Muchas veces además se interponen recursos ligados a la necesidad de la gente, que es algo que en todo caso sería un poco más valedero, pero nunca es tan valedero como para violentar la ley, ¿no es cierto? Pero bueno, conclusión, se entraba a una situación en la cual, cuando si alguna vez había una sentencia de restitución del bien, esta sentencia se hacía cuando ya, si era un terreno, lo habían ocupado y habían construido inclusive, o si era una casa, por ahí se la dejaban destruida. Entonces pierde valor, digamos, no la aplicación de la posible justicia. ¿Qué hacemos? En la primera reforma decimos que cuando existe una enajenación, ocupación, usurpación de un bien, el juez está en primera instancia ya facultado para que en forma inmediata, 24, 48, 72 horas de obtener la documentación, puede restituir ese bien en litigio, que también puede ser un bien registrable, puede ser un auto, puede ser algo que muchas veces sucede en este tipo de cosas, restituir al propietario el bien o los bienes. Fíjese que incluso podría abarcar hasta situaciones en las cuales, cuando hay elementos robados, usted sabe lo que significa, a veces hasta que se le devuelve esas cuestiones a quien fue víctima de un robo, ¿no es cierto? Entonces son múltiples situaciones. Fundamentalmente está dirigido a que en los casos de ocupación no se consoliden las ocupaciones, sino que se devuelva en forma inmediata. Y después hay una segunda fase, que tiene que ver con el artículo 181, que endurece las penas para el caso de existir una organización de mucha gente que va a ocupar ese espacio, ese lugar, donde hay detrás de esto entonces o un interés inmobiliario o un interés basado en una necesidad humana, pero que de repente hoy inclusive lo vemos a través de las redes sociales. Uh-huh. Se produce una ocupación e inmediatamente a través de las redes sociales aparece el llamado a ocupar esos terrenos y a su vez empiezan a aparecer los que los venden. Así que en esto existe un agravamiento de las penas, así como cuando se argumentan cuestiones falsas relativas a propiedad ancestral o propiedad, ¿no es cierto?, que se tiene tradicional. Tratamos de cubrir un ámbito donde hoy la justicia se ve burlada y las víctimas no obtienen justamente justicia, ¿no?
Ya como la pregunta del millón sería, en el contexto que está el Congreso ahora, ¿qué posibilidades tiene de andar este proyecto?
Mire, justamente el Congreso está muy dividido, no solo está muy dividido, sino que está muy empatado. Nosotros presentamos una postura, por ejemplo, en contra de esta famosa ley que hace a la industria del cannabis y que va a posibilitar prácticamente la legalización del cultivo de marihuana, que se va a dedicar, no nos cabe duda que no tiene nada que ver con el cannabis medicinal, sino que va a ir al cultivo de marihuana, cuyos excedentes van a ir al recreativo. Empezamos siendo dos o tres diputados que estábamos en contra y terminamos con más de 60 votos una vez que empezamos a fundamentar. Y verdaderamente pudo salir esa ley porque el gobernador Morales le ordenó a todos los radicales que tenían que votarla a favor porque tiene un interés económico detrás de eso. O sea que es un Congreso que al mismo tiempo que uno puede decir es difícil de llevar adelante algunos temas, también es cierto que más de uno va a tener que explicar por qué no lo apoya, porque creo que en ese sentido ante la ciudadanía queda claro si uno apoya o no apoya estos temas en la consideración que después puede tener por parte del votante, ¿no?
Luis, cambiando de tema, la semana pasada el gobierno tenía prevista una sesión en el Senado para discutir la ampliación de los miembros de la Corte, llevar los miembros a 25, y lo frenó porque no consiguió los votos, pero en algún momento tal vez los consiga y vaya diputado. ¿Usted qué postura tiene? Porque hay una propuesta de Beretilek también sobre la reforma en la magistratura, en la Corte.
Nosotros acordamos con esa postura, así como acordamos la posición de Beretilek con el Consejo de la Magistratura, que es un proyecto propio, que no es ni el proyecto de Juntos por el Cambio ni el proyecto del gobierno. En el caso de la Corte, Beretilek propone una ampliación que está dentro de límites más, digamos, considerables, menores en las cantidades que lo que está proponiendo el Ejecutivo, y por otra parte lo que está proponiendo es una representación de tipo federal. Eso es coherente con nuestro pensamiento. Así que por eso no salió esta propuesta de no sé si del gobierno o de la vicepresidenta en realidad, por más que le apoya al gobierno, salió a propagandizarla al gobierno, porque entre otras cosas Beretilek se opuso porque él lleva adelante su propio proyecto. Si llega a la Cámara de Diputados tendremos la misma actitud, nosotros vamos a apoyar el proyecto que presentó Beretilek y no el del oficialismo.
El de Beretilek proponía 16 miembros, 15 miembros.
Sí, pero por eso digo, tiene que ver con una constitución diferente, una división en salas para poder apurar y hacer que esos juicios que duran 8, 10, 20 años en tomar alguna posición empiecen a ser activados rápidamente. O sea, tenía todo un sentido que no era ni el de la impunidad ni el de licuar el poder de los jueces, sino muy por el contrario, que verdaderamente pudieran accionar en la justicia como corresponde, ¿no?
Dicía como, vamos a analizar un poquito la actualidad económica y política de nuestro país. ¿Qué le parecieron los anuncios ayer de Batakis? ¿Qué le pareció lo que dijo Cristina el viernes en su acto? ¿Lo que dijo Fernández? ¿Cómo ve todo el panorama político económico del país?
Bueno, lo que uno puede ver claramente es que el oficialismo se dispara a sí mismo, es decir, se opone a sí mismo. La última sesión de la Cámara de Diputados se daba una situación cuasi ridícula, que era los famosos cartelitos que normalmente se ponen los diputados de la izquierda en su banca. Esta vez los cartelitos los tenían puesto parte de los diputados del oficialismo en contra del propio gobierno, porque decían que querían el salario básico universal ya, mientras el gobierno decía que no tiene, que no hay plata para pagar eso y que de ninguna manera estaban de acuerdo. O sea, lo que uno ve es que el frente de todos se destruye a sí mismo. Lo que uno ve es que la vicepresidenta hizo todo lo posible para destruir a Guzmán y toda su equipo, y el día que se fue, ahora después lo catalogaba de imprudente y de irresponsable porque se había ido. Verdaderamente uno mira asombrado o escucha asombrado las cosas que se dicen desde el oficialismo. Lo que yo espero, por el bien de todos nosotros, porque de última vivimos en este país, es que lo que propone Batakis sea apoyado por el propio oficialismo, si es que van a seguir adelante una línea. Creo yo que evidentemente hay una situación delicada, un precario equilibrio, que cualquiera sea los resultados de la elección hacia el 2023, habría que estar a la altura de las circunstancias y apoyar hoy un plan que se presente, por lo menos para poder ver sus resultados, porque cualquier plan es bien sabido que tiene relación directa con la confianza que produce. Ahora, si aparece un plan e inmediatamente adentro del propio organismo o gobierno que lo propone están los que se oponen al mismo, francamente lo que sucede es esto, ¿no? Una hecatombe, una catástrofe, y yo no creo que, como todos, no queremos ir a la catástrofe. Quisiéramos que las cosas se solucionen, tener el tiempo necesario para poder hacer el gasoducto, para que podamos tener Vaca Muerta en plena explotación, para que podamos empezar a obtener dólares. Le voy a contar una cuestión que por ahí es anecdótica, pero tiene que ver con la Argentina. El famoso problema de Sri Lanka, que todo el mundo ha visto cómo una turba asaltó el palacio, lo echó al presidente del gobierno, tiene que ver con el hambre. El hambre tiene que ver con que Sri Lanka se quedó sin dólares. Sri Lanka se quedó sin dólares, primero porque en la pandemia no había turismo, y segundo porque su presidente decidió que a partir de ese momento la agricultura iba a ser orgánica, no se iba a usar ningún tipo de fertilizante, y Sri Lanka, que era un país exportador de arroz, de un arroz de primerísima calidad, por culpa de estos fanatismos se transformó en un país que no solo no exportaba, sino que tenía que importar, y como no tenía dólares que no le entraban, no pudo importar y empezó a haber el hambre. Entonces, no veamos cómo en la Argentina, que tiene la posibilidad de la explotación de múltiples recursos y en forma bastante inmediata, porque cuando hablamos del gas o hablamos del petróleo, estamos hablando de un año para el otro, y cuando hablamos del hidrógeno verde estamos hablando de 4 o 5 años. Bueno, no hemos podido todavía hacer que salga una ley que le garantice a quienes han prometido invertir 8.500 millones de dólares en la Argentina para el hidrógeno verde, que salga una ley que garantice que esas personas van a tener un recupero de su inversión, que creo que es lo mínimo que puede pedir alguien que pone plata en algún lado.
Luis, ahora, ¿qué es lo que traba, por ejemplo, el tema del hidrógeno? Porque se me hace difícil entender que alguien se oponga a una inversión de 8.500 millones de dólares con todo lo que eso implica para una Argentina con problemas de dólares, justamente.
Y pasa que hay que sacar una ley, que tiene que, de alguna manera, darle el marco a esa inversión, porque es una inversión muy grande para algo que es muy nuevo en todo esto, y que tiene que darle el marco legal y jurídico para que esa inversión pueda, digamos, tener los recuperos necesarios que pone cualquiera que viene a poner plata en un determinado lugar. Entonces, eso debería ser, en vez de estar discutiéndose como, digamos, para ver si seguimos añadiendo planes y salario básico universal y todo lo demás, tendríamos que estar discutiendo cómo enriquecemos a la Argentina con la producción, cómo la enriquecemos a través de las energías, tanto las energías fósiles como las energías limpias. Estamos dejando pasar los 10, 20 años que todavía quedan de posibilidad de energías fósiles sin explotarla en su intensidad, que es la que nos garantizaría que tuviésemos el país en mejores condiciones.
La verdad que el contexto es bastante complejo. ¿Ya cómo usted termina el mandato el año que viene?
Exactamente, yo ingresé en el 2019 y termino en el 2023.
¿Y qué va a hacer de su vida política?
¿Quiere que le conteste?
Sí, pero por favor, no me diga, sea original y no me diga que el 2023 está lejos, como dicen todos.
Mire, le pongo el cassette que puede decir que el 2023 está lejos, o le pongo el otro cassette que dice: voy a hacer lo que decida el partido. Sí. Decir, lo que el ciudadano decida en su voto. No, mire, yo desde el punto de vista de mi... hay cuestiones generacionales. Yo ya tengo 68 años, bien podría retirarme sin ningún problema. Podría jubilarme, siempre aclaro que los diputados no tenemos jubilaciones de privilegio, me voy a jubilar como cualquiera, digamos.
Ese es un mito, ¿no? La jubilación de privilegio de los diputados, ¿no?
No es que sea un mito, porque no me acuerdo en qué año, pero hace 20 años que no hay más jubilaciones de privilegio en los diputados. Los únicos que continúan con situaciones de privilegio son gente del Servicio Exterior y los más antiguos jueces. En definitiva, digamos, hay sectores muy muy particulares, pero no son los diputados. Así que bueno, podría jubilarme o podría seguir, esto es algo que a mí me apasiona. Le vuelvo a repetir, ahora presenté una ley que tiene que ver con el tema de la dependencia con drogas, y me parece que es un tema que en la Argentina es gravísimo y sí. Es muy importante, una ley que tiene más de 90 artículos, que la trabajé con profesionales de primer nivel nacional e internacional, y la estamos difundiendo por todo el país. En definitiva, la política también es tratar de llevar adelante cosas que uno sabe hacer y que pueden transformar la realidad. Así que bueno, todo lo que podamos hacer por nuestra querida provincia, si podemos seguir, lo vamos a hacer, ¿no es cierto? En este momento la política está muy muy criticada, muy desprestigiada en muchos sentidos, pero uno trata de hacer las cosas lo mejor posible, y yo siempre digo que si hay algo de lo que tengo orgullo es que puedo andar caminando por mi ciudad, o Podemos, quienes integramos esta fuerza, junto con Alberto Beretilnek, podemos andar por la calle con nuestro vecino como andábamos hace 15 años atrás, pero bueno,
¿no pensó en la política mucho local, en por ejemplo ser candidato a intendente?
No, porque eso, a ver, para ser intendente hay que querer serlo. Querer serlo significa tener todo, hay que ser, ahí sí que yo creo que hay que ser más joven, hay que enfrentar cuestiones que tienen que ver con la diaria, con mucho esfuerzo, en especial nuestra ciudad que ha abandonado, bueno, ahora si usted me permite voy a decirlo ya que me lo está poniendo, yo creo que nuestra ciudad ha abandonado el proyecto que tuvo en su momento el gringo Soria, que era de desarrollo productivo, era una cuestión urbanística diferente, había recuperado el liderazgo dentro del Alto Valle, y yo creo que los roquenses tenemos que juntarnos todos para terminar con esta mediocridad que hay actualmente en Roca y refundar esa posibilidad de liderazgo local y regional, con producción, con trabajo fundamentalmente, con cuestiones que hoy en día no las vemos por ningún lado, ¿no?
Luis Di Giacomo, le agradecemos su tiempo, ha sido usted muy amable.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Que tenga un buen día, hasta adiós. Luego. Bueno, hablamos de todo un poco con el diputado nacional Di Giacomo, entre otras cosas, primero lo del proyecto para endurecer las sanciones para los usurpadores de casas, de baldíos, de campos, de autos, dijo, pero sobre el final se despachó con un par de cosas muy muy sí, fuertes, ¿no?
Sobre la política nacional y sobre la política local, ¿eh?
El frente de todos se destruye a sí mismo, dijo, y no tenemos que dejar que esto nos afecte a los argentinos.
Y comparó, hizo una analogía muy seria con Sri Lanka y lo que ocurrió.
Sabe que me llamó la atención esa comparación, sí. porque lo que pasó el fin de semana fue tremendo en Sri Lanka, tanto que el presidente tuvo que huir, sí, justamente por todo esto que detallaba Di Giacomo. Y sobre el final, el tema local, que me parece que es el más picante, primero dijo que para ser intendente hay que ser más joven, porque él ya no tiene la dinámica que necesita una ciudad. Pero después cuestionó que la ciudad abandonó el proyecto del gringo Soria, que había recuperado el protagonismo de Roca y una serie de cosas, ¿no?
Duro. Habló de mediocridad.
Exactamente.